París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Me too, moi aussi, yo también. Es el nombre de la campaña viral que se ha desatado en las redes sociales para denunciar el acoso a las mujeres, a partir del controvertido caso del productor Harvey Weinstein, que está levantando polvareda en Hollywood. Muchas mujeres se han animado a denunciar su realidad, recogiendo el llamado que ha hecho la actriz Alyssa Milano, animando a esas mujeres a pronunciarse en las redes sociales si han sido víctimas de algún abuso a lo largo de su vida. Hoy en el programa hablaremos de esta campaña internacional y lo hablaremos con una fiscal especializada en violencia contra la mujer. Una mujer comprometida, sin duda, luchadora e incansable en la denuncia diaria contra la desigualdad. Sobre esta campaña y sobre otro asunto de la actualidad, la realidad política que vive Venezuela tras las elecciones regionales del pasado domingo y las nuevas denuncias de la oposición, nos han llegado varios mensajes de los oyentes que escucharemos en el programa. Saben además que esta ciudad, París, lleva meses con una intensa campaña de lucha contra las ratas. El término desratización ya es casi familiar para los parisinos. De ello hablaremos al final del programa. Pero antes de todo esto, vamos a abrir una página de actualidad con la mirada puesta en Argentina y el hallazgo del cuerpo, presuntamente que podría ser de Santiago Maldonado. Antes, como cada día, recordemos las fórmulas de participación en el programa.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Y antes de todo ello, miércoles 18 de octubre, este tiempo de radio comienza como siempre mirando al pasado con nuestra efeméride que hoy nos trae Ivonne Sánchez.
Tal día como hoy, un 18 de octubre, pero en 1892, se inaugura entre Nueva York y Chicago la primera línea telefónica interurbana establecida en el mundo. Dos años después, en 1894, era el italiano Marconi quien efectuó la transmisión de señales inalámbricas a través de una distancia de 2 millas. Pero el invento del teléfono ha tenido desde entonces algunas controversias. Fue patentado por Graham Bell, pero atribuido a Antonio Meucci, el 11 de junio de 2002 por el Congreso de los Estados Unidos, debido a investigaciones que demuestran que Graham Bell tenía contactos dentro de la oficina de patentes y también varios acuerdos de sobornos. No obstante, el teléfono como tal ha sido uno de los inventos más revolucionarios de los últimos siglos, permitiendo la comunicación a largas distancias de manera inmediata. Posteriormente se introdujeron numerosas innovaciones como el micrófono de carbón, la marcación por pulso, etc., hasta llegar a la telefonía móvil que tenemos hoy en día.
Por cierto, hablando del teléfono, gracias Ivonne, recordemos que ya tenemos las líneas abiertas a su participación y que luego escucharemos algunas de las notas de voz que nos han llegado respecto a la polémica de las elecciones en Venezuela del pasado domingo. Vamos a abrir ya una página de la actualidad. Estamos en París, América. Sí, abramos una página a la actualidad más inmediata y la actualidad de este miércoles pasa por Argentina. Peritos forenses trabajan en la identificación del cuerpo hallado la víspera en un río del sur de Argentina para determinar si pertenece o no a Santiago Maldonado, el activista desaparecido durante una represión policial el pasado 1 de agosto y cuyo caso está generando un gran terremoto político. De momento, a esta hora, ¿qué tenemos? Natalia Olivares, actualizamos datos.
Lo último que tenemos es que el cuerpo acaba de ser trasladado al Instituto Médico Legal de Buenos Aires para, digamos, la identificación, y eso ha ocurrido bajo estricta vigilancia. Todo el país está a la expectativa de los boletines, de las informaciones de los peritos. Recordemos, remontando un poco el tiempo, Carlos, que la familia del desaparecido destacó en un comunicado que la zona ya había sido trasladada en 3 oportunidades y afirmó que hasta que no se realicen las pericias pertinentes no es posible establecer ni la identidad ni las causas de la muerte. Esa noticia oportunidad del hallazgo, obviamente, Carlos, fue dada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Afrul, al llegar a Esquel, a 1.800 kilómetros al suroeste de la capital. El río es un río de fuerte corriente y baja profundidad, entre 1.20 metros y 2 metros, con abundante vegetación, y fue rastrillado por orden del juez federal Gustavo Yeral, quien tomó la causa hace 3 semanas, luego de que el anterior fuera removido por temores de parcialidad. Eso es lo último que tenemos.
Es lo último. Argentina
vive al pulso de esos boletines de información en un contexto de elecciones.
Hay que recordar. Contexto de elecciones el próximo domingo. Y con la campaña totalmente suspendida, como habéis comentado en informativos.
Efectivamente.
Pues vamos a estar muy pendientes.
Y manifestaciones también de los defensores de derechos humanos.
Pues estaremos muy atentos en las próximas ediciones de los informativos. Gracias, Natalia Olivares. Bueno, pues vamos a hablar en los próximos minutos del programa, como hemos contado en el sumario, de la campaña Me Too, Moi Aussi, Yo También. Con lo que ha hecho el productor estadounidense Harvey Weinstein, hemos visto que ninguna mujer, por más famosa y rica que sea, se salva del acoso sexual y de ser agredida sin su consentimiento. Puede ser en el ámbito profesional, con la misma pareja y prácticamente en cualquier lugar. Ante esto, muchas mujeres han denunciado en las redes sociales casos de acoso con el hashtag MeToo. Aida Palau, cuéntanos.
La actriz Alisa Milano invitó a las mujeres en redes sociales a pegar un grito contra el acoso sexual a través de la etiqueta MeToo, en inglés Yo También, donde pide que las víctimas de este hecho relaten lo que les pasó para poner sobre la mesa esta problemática social. Además, hay varias mujeres que han decidido hacerse selfies con sus acosadores para poner cara a esos hombres que las incomodan, siguiendo el ejemplo de una joven holandesa, Noa, que ha hecho popular esta práctica en su cuenta de Instagram llamada Queridos Acosadores.
Y además, y mediante esa misma campaña, se están denunciando varias coartadas que ejerce el machismo sobre las denuncias de acoso, comentarios que muchas veces tienen que escuchar las mujeres en diversos ámbitos. Pongamos ejemplos de lo que se está hablando en esta campaña tan viralizada en las redes sociales.
Ya no se puede decir ni un piropo a una mujer. Con lo fea que es, debería estar agradecida. Vestida así, es lógico que provoque esos comentarios. Ella se lo busca. O, si eso le pasara a un hombre, nadie diría nada. Es una doble moral.
Claro, la diferencia es que no hay muchas mujeres tocando culos de hombres por la calle. La pura estadística rebate al que intenta presentar los datos al revés. Aquí en Francia, Aida, también la campaña ha tenido sus ecos.
En Francia se viralizó la frase «delata a tu cerdo». Pese a que es imposible saber si todas las personas que publicaron el mensaje han sido víctimas de acoso, la viralidad de la iniciativa online revela la envergadura del problema. Muchas personas, según sugirió la escritora Alexis Bonveniste, pueden haber sido víctimas de tales comportamientos, pero prefieren no divulgarlo. El hashtag ha provocado un debate entre periodistas, políticos y personas del mundo del entretenimiento sobre la cultura machista que continúa condicionando las relaciones entre géneros.
Bueno, pues presentado el tema, charlemos en los próximos minutos del programa con Susana Gisbert, escritora y portavoz de la Fiscalía de Valencia en España, fiscal en la sección de violencia sobre la mujer, una mujer comprometida, luchadora en la denuncia diaria contra la desigualdad. Señora Gisbert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señora Gisbert, en este mundo globalizado, que puede tener sus desventajas y muchas, la otra cara de la moneda quizá es que una campaña viral pueda despertar conciencias también con la misma rapidez, ¿no?
Yo soy muy partidaria de las campañas virales. Muchas veces en la justicia tenemos unos tiempos y tenemos unas garantías y no tenemos la inmediatez ni estamos preparados para la inmediatez de una red social o de una campaña de este tipo. Entonces yo soy muy partidaria de que del uso positivo para lo que sirve. ¿Que luego tiene unas desventajas que también pueden saltar? Pues sí, pero hay que tratar de aprender a utilizar las cosas bien y no de temer sus riesgos.
Claro, es porque quizá nunca hemos hablado en los medios de comunicación de acoso, de una realidad tan extendida en tan pocos días y tanto. ¿Usted le ha sorprendido la dimensión que está adquiriendo la campaña?
Hombre, a mí me ha sorprendido, bueno, un poco, pero en determinados ámbitos ya se estaba intentando visualizar mucho. Uh-huh. Lo que me ha sorprendido es que ya se salga del ámbito de gente que estamos luchando en esta materia y ya emerja, y ya la gente se identifique. Pues esto también me ha pasado a mí, pues esto tal. Yo creo que eso es bueno y que además que la gente pierda el miedo. Es que tenemos un poco la sensación de que la víctima es la que se tiene que avergonzar. No cuentes eso, que vas a quedar como un esto o lo otro. Lo que tenemos que hacer es lo contrario, que se avergüence el agresor.
Pero ¿por qué nos cuesta tanto como sociedad enfrentar algo que todos sabemos que está ahí, que está en nuestros trabajos, que está en cualquier lado, algo tan cotidiano y no sé si es que lo hemos normalizado detrás de muchas coartadas que en ocasiones, por cierto, nos han venido muy bien a los hombres?
Sí, creo que lo hemos normalizado porque no hay que cerrar los ojos al hecho de que la sociedad es machista, de que llevamos muchísimos siglos de machismo, de que a las mujeres cualquier cosa, desde hacer una carrera hasta escribir un libro, nos cuesta mucho, el hecho de cristal y demás, y estamos en una sociedad donde el machismo impera y se mete en el disco duro de las personas, incluso de las mujeres, sin darnos cuenta. Todos nos hemos reído con un chiste machista y hemos admitido determinadas cosas.
Y no lo hemos sancionado.
Y así, eso nos convierte un poco en cómplices, ¿no? El que se ríe o el que simplemente calla, ¿no?
Bueno, y además si lo sancionas, eres el exagerado del grupo, ¿no? Eres el...
O la amargada.
O la feminazi, sí. Claro.
Sí, sí, la amargada. Mira, papá, no quieres ni reírte, tal. Pues hay cosas que no tienen gracia.
Claro. El acoso callejero, como nos escuchan mucha gente desde América Latina, señora Gisbert, el acoso callejero es parte de la rutina diaria a la que se someten miles de mujeres, especialmente en muchos rincones de Latinoamérica. ¿Cómo empoderar a esas mujeres para que denuncien el acoso?
Bueno, pues yo creo que lo primero es que ellas mismas se crean que no hay que avergonzarse de esto, que la víctima no es la culpable de nada, no está provocando, no está haciendo nada malo. O sea, que las mujeres podemos vestir, andar y hacer lo que queramos, el que los hombres, por supuesto, y eso no nos convierte en sujetos. El andar por la noche no te convierte en un sujeto vulnerable. Tendríamos que andar libremente. Y una vez convencidas de esta realidad, pues tratar de no frenar y no de dar pequeños pasos. Bueno, pues es que esto no pasa nada, a ver si la próxima no. Y también, bueno, pues es una cuestión de educación, ¿no? Los padres, yo soy madre y muchas veces educamos a los hijos de manera distinta. A la niña le decimos, vuelva pronto a casa y acompañada, y el niño le dejamos que vuelva más tarde y no nos preocupamos y demás. Y bueno, aunque hay que cuidar por los hijos, también hay que cuidar de decirle al niño que no haga determinadas cosas. No solo de decirle a la niña que se defienda de ellas.
Y los medios de comunicación también somos responsables cuando publicamos noticias en las que señalamos que dos mujeres iban solas por la calle cuando nunca nos referiríamos en esos términos a dos hombres, ¿no? Sería ridículo decir que dos hombres iban solos por la calle.
Por supuesto, y no solo eso, sino cuando hablamos de la ropa, por ejemplo, si hablamos de una mujer, pues una política, enseguida se habla de si llevaba, yo recuerdo ahora, una polémica sobre las piernas de la primera dama francesa,
sí,
cosa que nunca hubiera pasado con un hombre.
Efectivamente.
Con un primo como el marido de una presidenta.
Este país, precisamente Francia, se encuentra preparando una ley contra el acoso callejero. Ayer mismo se preguntó a la ministra de Igualdad, a Marlène Schiappa, que dijo que era importante regular algo que no está en la ley, sobre la presunta, entre comillas, dificultad en discernir entre el acoso y el filtreo en espacios públicos. La ministra respondió diciendo que sabemos muy bien en qué momento comenzamos a sentirnos intimidados, inseguros u hostigados en la calle. Además, puso ejemplos muy concretos. Cuando un desconocido te interpela 10 centímetros de tu cara o te pide 10 veces el número de teléfono, pues lógicamente no está filtreando. Le pregunto, ¿por qué además, porque además es usted fiscal, ¿qué cree que debe incluir una buena legislación sobre el acoso callejero? ¿Qué mimbres, digamos, o hacia dónde deben ir las nuevas disposiciones? De momento hay un grupo de diputados trabajando con magistrados y policías para evaluar todo esto, pero ¿cómo iríamos bien en esa legislación de acoso callejero? ¿Por dónde habría que ir?
Hombre, yo creo que la toda legislación tiene que además poner el foco sobre la igualdad entre hombres y mujeres. esto no se puede olvidar, poner el foco en el tema de la igualdad, de la educación en igualdad, de los medios de comunicación, de todas estas cosas. Y aparte, en cuanto ya a lo que son las conductas que son o no son, pues fijar unos límites y luego ya que sea el juez o el fiscal el que determine si son. Una mujer no tiene por qué decidir si el hecho de que se acerque a 5 centímetros o a 10 es un acoso, que lo denuncie y ya lo decidirá quien tiene que decidir qué clase de hecho es. Pero el hecho de que a ella le incomode o le moleste ya es suficiente para que pueda denunciarlo. Luego ya decidiremos nosotros.
Y la otra parte quizás sea la educación, ¿no? Lo que se enseña en nuestras escuelas. Yo no sé si los que tenemos ahora ya 30 años o 20 y muchos estamos un poquito más vacunados o miramos con cierto miedo lo que pasa entre los adolescentes, o no sé si me parece que esto es una opinión algo ya más personal. ¿Se están normalizando ciertas conductas?
Se están normalizando muchas conductas. Yo soy madre y entre mis dos hijas noto una regresión. En las conductas de mi hija pequeña, no en las de ella, evidentemente, sino en las de su grupo, su entorno, su clase, he ido a dar charlas y demás, respecto de las de mi hija mayor. Yo no sé, hay el acceso a todo contenido en Internet sin ningún tipo de distinción, determinadas canciones machistas, el reggaetón y demás, que están haciendo que asuman como conductas normales o otras que no lo son. Incluso las películas de toda la vida, el patrón de películas Disney, el amor romántico, todas estas cosas hacen tragar determinados estereotipos que no deberían estar ya en una sociedad avanzada.
Y es que además hemos llegado a un punto en el que el sistema de machismo se regenera y entonces aparece, no sé si llamarlo el neomachismo, el ese que te llaman feminazi cuando condenas una normalización, o el mismo que instala frases de cabecera como que tan malo es el machismo como el feminismo, es decir, haciendo siempre equilibrios que se oyen mucho, por cierto. No sé si es que falta además directamente una educación del feminismo en las escuelas.
Sí, yo creo que, vamos, lo primero que necesitamos es que la gente sepa lo que es feminismo. Según el diccionario, el feminismo es el movimiento que lucha porque las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Según esa definición, todo el mundo que es democrático debe ser feminista.
Exacto.
Sin embargo, el feminismo lucha por los derechos que el machismo quita. Entonces, nunca pueden ser términos paralelos. El feminismo es positivo y por eso no hay nadie que declare ilegal una asociación feminista, y el machismo es negativo y por eso cualquier asociación que tuviera entre sus fines practicar el machismo sería ilegal.
Pero a lo mejor lo explicamos poco en los medios de comunicación. Una explicación tan fácil como la que viene de hacer la señora Gisbert, a lo mejor no la estamos haciendo las veces suficientes en los medios, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que no se está haciendo las veces suficientes y además a veces se está dando voz a gente que da mensajes contrarios, ¿no? Incluso a famosas, ¿no? Yo recuerdo una que dijo, no soy feminista ni machista, soy persona.
Exacto.
Pues mira, no se trata de que las personas, que tanto los feministas como los machistas somos persona, se trata de otra cosa.
Pues muchísimas gracias, Susana. Ha sido un placer hablar estos minutos con usted, señora Gisbert, escritora, fiscal en la sección de violencias contra la mujer en España, portavoz de la Fiscalía de Valencia. Un placer, señora Gisbert.
Nada, encantada.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI. Las voces del mundo.
Vamos a cambiar de tema. Volvemos a la actualidad. Abramos ya el tiempo para la participación en el programa. En nuestras redes sociales les hemos preguntado por las elecciones regionales del pasado domingo en Venezuela. La oposición denuncia fraude y ustedes nos han dejado en el WhatsApp del programa mensajes como estos.
Respecto al tema en cuestión, considero de que el asunto de Venezuela se está resolviendo por métodos venezolanos. Y realmente que haya una mayoría de gobernaciones que han sido captadas por ellos indica algo, muchísimo. Así que hay que dejarlos que hagan su actividad y que los problemas de Venezuela los resuelva su propia venezuelidad. Yo soy Mario Enrique Larriba Málaga desde Lima, Perú.
Buenas tardes, hablo para comentar acerca de la noticia de las elecciones regionales que se han celebrado en Venezuela. Para mí no ha sido unas elecciones limpias, más bien parece una adjudicación Como el mismo Diosdado Cabello había dicho después de la muerte de Chávez, parafraseando así un poco, él había dicho algo así como que Chávez es el muro de contención que nos paraba o que nos detenía para cometer las locuras o toda clase de locuras que se nos venía a la cabeza. Y eso es lo que han venido haciendo reiteradamente desde la muerte de Chávez, ejecutando toda clase de plan macabro para acabar con la poca democracia que quedaba en Venezuela y para así aferrarse al poder y evitar pagar las cuentas pendientes que tienen con la justicia o que tendrían con una justicia independiente. Sin duda alguna, creo que no habría ningún otro resultado posible, puesto que quedarían muy mal parados si perdían esas elecciones luego de ese fraude que cometieron celebrando o realizando un simulacro de elecciones para elegir constituyentistas.
En nuestra página de Facebook nos han dejado además más comentarios. Claudio Osorio, por ejemplo, dice: no han reconocido ninguna derrota en 18 años. Eso, más que una posición política, es una costumbre en Venezuela. Iván Laura nos dice: si no reconocen los resultados, entonces que no tomen cargo los opositores electos. O un último mensaje de Adrián Bernasconi: la derecha jamás reconoce resultados que no les favorezcan. No tienen el más mínimo respeto por la voluntad popular. Pueden seguir opinando sobre las elecciones del pasado domingo en Venezuela en las redes sociales de París América. Bueno, pues se lo contábamos en nuestro sumario. Las autoridades de la capital francesa han lanzado una guerra a muerte contra las ratas. La presencia de estos roedores no solo ha aumentado, ahora pasean olímpicamente en pleno día y en familia por varios jardines y plazas de la capital francesa, incluyendo el Campo de Marte, donde está la Torre Eiffel, y la de los Inválidos, a los pies de la tumba de Napoleón I. Allí están las ratas. Tenemos en nuestro estudio a Rafael Morán, a nuestro compañero que nos va a dar más detalles. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Pues para luchar contra el reciente aumento de la presencia de ratas, el Ayuntamiento de París incluso ha cerrado durante los últimos días varias plazas y jardines de la ciudad, incluyendo el Campo de Marte junto a la Torre Eiffel. Georges Salines, responsable de salud del Ayuntamiento de París, ha reconocido que las ratas proliferan cuando hay comida en abundancia. Expliquemos que las ratas se multiplican muy, muy rápido. Mientras haya comida, agua y lugares para hacer sus madrigueras, se van a multiplicar, y es ahí donde intenta atacar el Ayuntamiento de París con su alcaldesa Anne Hidalgo liderando esta lucha antirratas.
Un ayuntamiento, Rafa, que pone en el punto de mira a aquellos que dan de comer de forma irresponsable, dice, a las palomas.
Sí, pero la operación de limpieza no gusta a todo el mundo, y en internet una campaña para, entre comillas, abro comillas, detener el genocidio de las ratas ya cuenta con 19.000 firmas. Otros lanzan críticas contra la alcaldesa Anne Hidalgo por su gestión de la limpieza.
Ya ven que tenemos todo el puzzle político con las ratas, porque hay hasta una campaña de internet, como dice Rafa, para detener lo que llaman el genocidio de ratas por parte de los animalistas. O sea que tenemos, digamos, todo el puzzle de ingredientes en este tema. Incluso el sanitario. Si bien es cierto que el riesgo para los humanos, Rafa, es más limitado de lo que se pueda pensar.
Sí, la única enfermedad que las ratas pueden transmitir es la leptospirosis, si lo alcanza a decir.
Sí, muy bien. Vez.
Explican los expertos implicados en la lucha contra esta plaga. Se estima además que el riesgo de contagio es muy bajo, del orden de 1 por 10.000.
Lo que parece cierto es que este animal culturalmente tiene solo valoraciones y connotaciones negativas, y este argumento también lo esgrimen algunos animalistas para denunciar que una fuerte operación antirratas como la de París estos días. Nuestros oyentes han reaccionado a esta noticia y tenemos muchísimos comentarios en las redes sociales. Vamos a leer algunos de ellos, Rafa.
Nos dice Mari Solarte en Facebook: me parece el colmo que ya llamen genocidio al exterminio de una plaga que es fuente de enfermedades y suciedad. Omar Mayo apunta con un punto de sarcasmo: creo que ganaron confianza luego repito, Omar Mayo apunta con un punto de sarcasmo: creo que ganaron confianza luego de la película Ratatouille.
¿Crees que cocinar es un juego, eh? Como mami la cocina? Pues mami jamás se ha visto a la hora de la cena con órdenes lloviéndonos y cada plato diferente y complicado y con diferente tiempo de cocción. Pero todos deben llegar al cliente al mismo tiempo, calientes y perfectos. Cada segundo cuenta.
Seguramente recuerden nuestros oyentes esa escena de la película Ratatouille que mezclaba la rata en la cocina. Vamos con otros comentarios de oyentes, Rafa, porque algunos se lo han llevado por otros lados.
Sí, hay muchos oyentes que usan la ironía y empiezan a hablar de otras ratas. Por ejemplo, Fernández Granados dice que en Bogotá también, pero de dos patas. Y Bloemalba Croes dice, no me digan que Maduro y Diosdado están en Francia, pregunta. Los internautas antichavistas son muy activos en nuestro
Facebook. Bueno, y también le ponen a veces cierto sentido de humor, que está bien. Hay que tener humor también. No insultar, pero tener humor. Y recuerden que pueden seguir comentando. Rafa, ¿me vas a decir algo más? Recuerden que pueden seguir comentando, sigan opinando en las redes del programa. Bueno, pues así, con ratas vamos a terminar el programa de hoy. Recuerden que pueden seguir participando en las redes sociales del programa y que nosotros volvemos, esta vez será el próximo viernes, como hacemos ahora cada viernes, en el nuevo programa de actualidad de Radio France Internacional y de France 24. Recuerden, en Primera Plana. Les espero aquí, como siempre, como cada viernes, a las 4, tiempo universal. Nosotros volveremos también en París, América, la próxima semana, ya saben, lunes, martes y miércoles. Les esperamos.